bienvenidos, bienvenidas. Esto es ¿Cómo está el patio? Saludos de quien te habla, soy José Manuel Bargán y estaremos contigo acompañándote en este programa número 153 durante una hora, trayéndote aquí las noticias más destacadas de la semana en el mundo de la política, también en el cine, noticias curiosas y muchos más contenidos que tenemos. Y ahora mismo pasamos a contarte. Pues aquí tenemos un amplio equipo de compañeros que estarán durante esta hora con todos nosotros, como por ejemplo Adrián Correcher. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás?
Muy buenas.
¿Bien? ¿Todo bien?
Bien, bien, todo bien. No hay ninguna mejora en mi vida amorosa, si lo que preguntas, pero...
pero bueno, ¿pero por qué?
Hombre, a ver, ya sabemos que este programa tiene su fin en conseguirme novia, no la fama y todo eso lo que dicen que buscamos, no, es conseguirme novia.
¿Quién dice que buscamos la fama?
Yo pensaba que la buscábamos cuando entramos aquí.
Bueno, ya sabes.
Pero ha acabado por buscarme novia, que ya. Es casi más difícil, creo.
Queridos oyentes, que desde la pasada temporada estamos buscando novia, nuestro compañero Adrián Correcher. Podéis hacer vuestra consulta. Bueno, la consulta es muy bien clara, ¿no? O sea, lo tenéis fácil, Adrián busca. Y ya es cuestión vuestra de llamar por teléfono a este programa o enviar emails a adritupuedes@gmail.com. Tenemos el email saturado y la próxima semana leeremos algunos de esos emails, Adri. De momento pinta bien la cosa, ¿no?
Yo aquí hubo un llamamiento a mis compañeros
para nosotros.
Un llamamiento a mis compañeros de onda que por favor pasen un filtro los correos.
Sí, o sea,
sí, porque va. No es que últimamente me traéis los más casposos. Y ya lo he dicho, ya lo he dicho.
Pensaba que hacías un llamamiento a tus compañeros de la emisora en general, que también puede ser, no sé, podemos hablar con el resto de compañeros.
Iba especialmente dedicado a mi compañero Javier Calderón, que
bueno.
Seguramente se deje los mejores, y los más románticos, los más tiernos y coja los más chungos.
Ya.
Es que el filtro existe, pero es para coger precisamente estos, que son los importantes y los que nos interesan.
Javier Calderón, buenas tardes, noches, ¿qué tal?
Buenas, me he presentado yo antes, ¿no? He empezado a hablar yo porque no podía contenerme.
Es que Adri es tocar su sección y ya se
me... Claro, es que me ha mencionado y ya he saltado como una fiera.
Bueno, hoy no tendremos emails de Adri, ya veremos la próxima semana, pero estamos ahí recabando información.
Claro, estamos cogiendo los buenos, entonces claro, tenemos un proceso de selección bastante complicado y hasta que consigamos ahí los mejores, pues todavía nos queda un poco de tiempo.
Exactamente. Y también vamos a saludar a nuestro compañero Javier Pastor, ¿cómo estás? A ver, espérate, que no te tengo. Ahora sí.
Ahora.
Sí, ahora sí.
Aquí bueno. Estamos.
Estamos ahí, como digo, trabajando en ello, encontrarme...
Una tarea ardua y difícil, no sabemos si llegaremos a buen puerto.
Sí, pero hoy sí que vamos a tener, por ejemplo, sección de Mundo Twitter, porque hoy, bueno, esta semana, el Ratzinger...
Zeta.
Papa Benedicto XVI, que a mí me gusta más Ratzinger, pues ha estrenado cuenta de Twitter o ha dado información de que a partir... Bueno, ya tiene cuenta de Twitter, pero todavía no ha publicado.
De hecho, tiene varias.
Pero una ya original y...
Oficial.
Sí, exacto. Oficial.
Ha abierto 8 realmente.
Claro,
porque
ocho.
Es,
eso me refiero.
Una por cada idioma.
Claro, ¿no? Vaya, claro.
Es Pontifex, sí. Barra es, creo que es la española, el barra y la italiana, pues varios idiomas.
Sabemos que hay... mucho fervor por Ratzinger. Nosotros también tenemos Twitter, que es @elpatio, ¿cómo está? Y ahí podéis contactar con nosotros. Y también por teléfono, que es el 96153-1634. 96153-1634. Y antes de comenzar el programa, pues tenemos que contaros una iniciativa pues solidaria y muy bonita en estos tiempos de Navidad que se nos acercan, que lleva a cabo la Radio Municipal de Manises, y que hacemos extensible también para que la conozcan los oyentes o los compañeros de UPV Radio y Burchas Otra Radio, donde también emitimos. Y es que la Radio Municipal de Manises ha puesto en marcha una campaña solidaria a favor de Cáritas Manises, que a partir del pasado día 3 de diciembre y hasta el día 19 también de este mes, se recogerán en la propia emisora alimentos de primera necesidad, como aceite, pasta, arroz, legumbres y demás, que posteriormente se entregarán a Cáritas Interparroquial de Manises. Y bueno, pues como decimos, ¿no?, que como hay mucha gente que lo está pasando mal y necesita la ayuda de los demás para salir adelante, creo que es una buena iniciativa para entregar estos alimentos a gente que de verdad lo está pasando muy mal y necesita de esos alimentos para poder comer. ¿Cuándo entregar estos alimentos? Para todos los que os interese colaborar, en el horario de la emisora, que es de 8 de la mañana a 2 y media y de 4 de la tarde a 10 de la noche, situada en la calle Mayor 91 en Manises. Así que nada, todo el que quiera, Adri, la próxima semana aquí a traer un paquete de macarrones.
Yo aceite que tengo para regalar, pero vamos, voy a darle una alegría a todo el mundo con el aceite que tengo.
Una buena medida, este Nadal solidario de la 105.7 de la FM. Pues nosotros comenzamos también nuestro repaso de noticias de actualidad de esta semana. Se lleva el viento, palabras menos, palabras más. damos nuestro repaso a la actualidad de esta semana. Cómo esta canción, Adri, se emociona, ¿eh?
Me encanta, se me ponen los pelos de punta.
Temazo espectacular.
Muy recurrente este tema en nuestro programa, en Cómo está el patio. Y bueno, pues esta vez viene por otro caso de corrupción, en este caso de Díaz Ferrán, que ha sido detenido esta semana por alzamiento de bienes y blanqueo de dinero. El expresidente de la COE y fundador de Marsans está siendo investigado, y es una operación en la que se han detenido a otras 8 personas. El empresario guardaba en casa 150.000 euros y un kilo de oro. Es decir, ahí es nada. Bueno, Marsans, Díaz, perdón, el empresario de Marsans, como decía, Díaz Ferrán, que ya recordáis también cómo dejó en tierra y sin billete a la gente de Air Comet las pasadas Navidades, si no me equivoco.
Y dijo que ni él volaría en su propia compañía, ¿no? O sea, dijo. Sí. Aparte de aquello tan bonito, ¿cómo era aquello que decía de que hay que trabajar más y cobrar menos, ¿no? Que estamos en esa situación económica.
Vamos a escucharlo porque lo tenemos por aquí. Es una de las frases memorables de Díaz Ferrán.
Obligados a rebajar los salarios, porque es imprescindible. Si queremos salir de esta situación, no se puede salir nada más que de una manera, que es trabajando más y, desgraciadamente, ganando menos. Y esto es muy duro decirlo, pero es la verdad. Hay que trabajar más. No se puede trabajar lo que estamos trabajando. Hay que trabajar más horas. Hay que recordar que esta democracia empezó con 48 horas de trabajo a la semana y ahora estamos en 40 oficiales, pero la media está en 38.
Pues sí, este hombre es Díaz Ferrán. ¿Qué comentar sí, de esta persona?
También hay que decir que no solo han detenido a Díaz Ferrán, como hemos comentado, han detenido más gente.
8 más, sí.
Y, como no, tenemos nuestra ramificación en estas tierras, ¿no?
Sí, es un clásico también.
Porque han detenido un hombre, no tengo exactamente el nombre como es, pero es una especie de buitre financiero que se dedica a rescatar, entre comillas, rescatar las empresas fallidas, como por ejemplo el caso de Marsans. Crea empresas ficticias que reciben con facturas falsas.
El liquidador.
Sí, el liquidador, que es un nombre muy, muy bonito.
Suena a miedo.
El liquidador. Lo que hace el liquidador este es que el dinero de Viajes Marsans pues no se pierda entre sus acreedores, sino que vuelva otra vez en este caso, Díaz Ferrán. También trabajó con Ruiz Mateos.
Con Ruiz Mateos.
La nueva rumasa. Cuando...
Muy reputado, sí, sí. Pues el liquidador, sí, como bien comentabas, se dedicaba a comprar empresas con problemas y las liquidaba para otro beneficio, en este caso para beneficio del señor Díaz Ferrán. Se han intervenido también, aparte de, como hemos dicho, 150.000 euros que guardaba en su casa, ¿eh?
Un kilo de oro, es que lo del kilo de oro me ha hecho mucha gracia a mí.
Se han intervenido coches, entre ellos pues un Ferrari, un Volkswagen Touareg, 5 Mercedes, Berlina, un Mercedes Deportivo Biplaza, un Mini, un Audi, un BMW 750, pues que han sido trasladados a un polígono, por si les interesa a alguien.
A lo mejor la subasta sale barata.
Es muy interesante el dato.
Sí, sí, y un Ferrari siempre lo quiero tener. Y un kilo de oro también tengo que decirlo.
Bueno, pues nada, Díaz Ferrán, que además, no sé si Adri tienes por ahí las frases de esta persona.
Sí, sí,
aparte de esta que hemos escuchado.
Este tío dijo mucha gloria. Lo que decía Javi, eso es lo de miedo a volar en su propia compañía.
Eso es todo, tenía miedo.
Sí, 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 que decía cuando ocurrió todo esto, decía, ante la situación vivida por esta compañía que en estos tiempos está sufriendo huelgas, ni yo mismo lo hubiera elegido para volar a ningún sitio. Es que además es súper tajante, no lo habría elegido.
No se corta un pelo.
Otro que es muy bueno es cuando, no sé si recordáis, cuando decía esto, hablaba de la lotería que podía ocurrir en sus empresas. Cuando tenía tantas, una tuvo que cerrarla, lo hablaba como si fuera una lotería y decía, esto es como cuando llevas muchos números de la lotería, que tienes muchas más posibilidades de que te toque que si solo llevas un número. Bueno, pues como son muchas las empresas en las que participo, pues me ha tocado un número.
Es normal.
Es normal, tengo 15 empresas, algunas se tenía que quebrar.
Sí, sí. Bueno, tremenda. Bueno, como decimos, Díaz Ferrán, que acumulaba ya varias causas ante la justicia, está acusado de un presunto delito de quiebra fraudulenta, apropiación indebida y, bueno, pues según sostiene la fiscalía, ha desviado a Suiza 4,9 millones de euros. Que jugamos con unas cantidades económicas que son brutales.
El testaferro, yo es que vuelvo al tema porque a mí me interesa sobre todo...
El liquidador.
El liquidador. Porque el testaferro de esos 4,5 millones era el liquidador. Que aparte, este hombre, es el dato ya chusco de la noticia, el hombre este se dedicó a liquidar porque era la profesión que ejercía El de Pretty Woman.
Sí, Richard Gere.
Richard Gere en Pretty Woman se dedicaba a liquidar, era liquidador. Entonces dijo, yo soy fontanero y pues ya me he cansado de esta profesión y lo que quiero ser ahora es liquidador.
Encontró la inspiración en la película de Pretty Woman.
A través de Richard Gere en Pretty Woman.
Encontró la inspiración en Pretty Woman, ¿no?
Efectivamente.
Dijo, quiero zumbarme a...
O sea, para eso vale
en ese
Pretty
pelado.
Woman. Bueno, aquí es que teníamos nombres además en plan con iniciales como el... Aquí hay tomate, pero no, aquí tenemos el nombre del liquidador.
Sí, 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 está el nombre completo, pero es que yo no lo recuerdo.
Ángel del Cabo, que es el que compró en su día Viajes Marsans a precio de saldo, ¿no? Y luego, pues, actuaría, como tú dices, como testaferro.
Claro, es que aquello de Cabo se le quedaba corto y dice, yo teniente general y aquí para arriba. Entonces ya dijo, así por lo legal, ¿no? Pues por lo ilegal.
Mola más el liquidador. Sí. Increíble. Bueno, pues Díaz Ferrán, como decimos, detenido esta semana, una de las noticias más destacadas, si no la que más, en cuanto a la política, o sea, la política, a la actualidad nacional, quería recordar que también alguna frase que le habían dedicado políticos españoles como Esperanza Aguirre, que había dicho que Díaz Ferrán era un empresario modelo en España. Sí. Bueno, pues...
Modelo de lo que no se debe hacer, ¿no?
Sí.
Hay varios modelos.
Podemos robar todos ya, ¿no?
No,
si es el modelo a seguir, digo yo. Digo esto, mañana por la mañana
es
voy a
una sabia deducción, se queda ahí.
Esa es la reflexión. Nos vamos con más asuntos de la actualidad esta semana.
Crisis en el ego, todo salta al ego. Crisis en el adoquín. Crisis de valores.
Nos cuentan que a finales del año 2013 vamos a superar la crisis. Ya no sé cómo estaremos a finales de ese año, pero...
Sí, vamos a morir el 21 de diciembre, es el fin del mundo.
Sí, ¿no? Esto por lo de los mayas, ¿no?
Esto por lo de los mayas, exacto.
Vaya, vaya. Bueno, pues...
vaya, vaya.
El pensionazo que comentábamos de esta semana. Las pensiones pierden poder adquisitivo. Rajoy incumple su última gran promesa, publica el diario El País. Y las pensiones pierden poder adquisitivo. Las superiores a 1.000 euros subirán en un 1% y el resto un 2%. Es otra de las noticias, ¿no? Otra de las promesas de Mariano Rajoy, que, en fin, en principio era una de sus bases electorales, que se vuelve a quedar por el camino.
Bueno, la verdad es que gran parte del electorado del Partido Popular es gente de avanzada edad, quiero decir. No, y por eso les convenía en las elecciones... pues no decir aquello de que iban a tocar las pensiones, o quizá es verdad que hay una herencia recibida que es tan grande que se la han encontrado.
Claro,
no lo sé.
Que no sabían nada
puede
absolutamente,
ser.
Que es lo que vienen diciendo.
Sí, que la verdad es que como oposición deja mucho que desear, ¿no? Porque entonces no se habían enterado de nada.
¿Qué había estado pasando durante estos años? Es un poco la pregunta, ¿no?
Claro,
nos dicen que no sabían lo que se iban a encontrar, pero bueno.
Sí, pero bueno. El caso es que... está muy bien aquello de que sube, porque pueden intentar venderlo de esa manera, ¿no? Suben las pensiones porque suben un 1% o suben un 2% en el caso de esto, pero recordemos que esta subida es por debajo del IPC, que es lo que le hace que en realidad sea un recorte, porque aunque te suban un 2% cuando deberían de subirte un 2,9%, que era lo que es el referente, que es noviembre, ha salido el IPC, pues 2,9%, por tanto la subida era 2,9, te suben un 2, te han recortado un 1%.
Claro.
Esa es una suma resta fácil.
Adri, que es como, wow.
Sí, no, a mí cuando has empezado a hablar de IPC y todo eso ya...
Se te ha ido la cabeza.
Se me ha ido.
Pues las pensiones se suben conforme al IPC.
Que no te fuerte.
No vas a pillar.
Han bajado las pensiones, dímelo así, punto.
Han bajado, ya está, indígnate.
Me estoy indignado, han engañado a los pobres abueletes.
Bueno.
Bueno, tremendo. En fin, una de las promesas que en principio era como la de la búsqueda de empleo y no abaratar el despido, pues es que hace poco pusieron un programa de televisión todas las promesas y las críticas, digamos, al gobierno anterior que están ejecutando medidas, en teoría, que ellos criticaban, ¿no? Y de promesas que jugaban para, en fin, una baza política para ganar las elecciones.
Sí, yo hace poco oí que eso de las elecciones, bueno, que todo el mundo ya sabía que el juego en que se jugaba, ¿no? Un dirigente político le oí decir eso, que me parece bastante gracioso, ¿no? Es decir, es que como todo el mundo ya sabe que vamos a mentir, pues entonces ya lo que digamos en elecciones no vale. Vino a decir algo así.
Es
parece bastante grave, pero bueno, se quedó ahí.
Es que el programa electoral, yo creo que lo tiene en el cuarto del baño al lado del papel higiénico, porque se le acaba, porque vamos.
Es que no importa, o sea, realmente lo que digan.
Bueno,
mentir,
pues.
Mentiras, como era, ¿eh?
¿El qué? Perdón.
Mentir, mentir hasta meter y luego una vez metido...
Prometo y prometeré hasta meter y una vez metido se acabó lo prometido.
Ah, vale, efectivamente.
Sí.
Algo así era.
Eso tampoco sería capaz de decirlo yo, ¿eh?
¿No?
No.
Poca cultura popular, Adri, ¿verdad, hombre? Bueno, vamos a más noticias ocurridas durante esta semana y una pues que ha ocurrido en nuestra comunidad. Javi hablaba de las ramificaciones que tenemos. Es verdad que es que estamos en todos los asuntos, ¿eh? Estamos en todo fregado. Bueno, pues ha dimitido esta semana el consejero valenciano imputado por revelación de secretos. El Tribunal Superior de Justicia imputó al extitular de Hacienda y al interventor general de la Generalitat por revelación de secretos. En fin, el consejero de Hacienda valenciano, José Manuel Vela, que no ha querido esperar a que el Tribunal Superior de Justicia decidiese sobre su imputación por esta supuesta revelación de secretos y ha dimitido, que es una cosa un poco extraña también.
Insólita.
La política nacional, ¿no? La valenciana en concreto, tampoco hemos vivido muchos casos de estos, o si se han vivido han sido muy a largo plazo, ¿no? Pues nada, José Manuel Vela, ¿qué ha dimitido de su cargo?
Es curioso la forma de cómo en teoría nos hemos enterado de que se... Porque esto es por transmisión de secretos o por revelación de secretos. Uh-huh. Y se hizo, bueno, en teoría se hizo en el Parlamento.
Sí, las imágenes aquellas que salía pasando el papelito...
Sí, cómo pasaba el papelito como hacia
con
atrás.
Con total normalidad.
Sí.
No ocurre nada, es como si le pasas la nota a la que te gusta del colegio. Mira, toma una notita.
Claro, ¿y por qué lo haces en presencia pública? No sé.
Donde hay cámaras.
Quizá esté tan normalizado ese tipo de cosas, pues que da igual hacerlas en público, porque bueno, son algo tan habitual, sabes, que no te escondes, ¿no?, para hacerlo esto. Pero bueno, el caso es que una cámara, y una, no sé si fue del Levante, que
sí, Levante, el micro de Levante,
que además se ve súper claro y súper nítido la imagen, se ve pasando el papelito hacia atrás, completamente normal.
A mí solo se me ocurre desde la idea de que no está haciendo nada malo, porque si tú no haces algo malo delante de todo el mundo, sabiendo que te pueden ver, pues
a lo mejor le dijeron, toma, pasa esto.
O quizá no sea nada realmente un secreto que tenga que revelar, porque claro, yo tampoco entiendo muy bien ese tema jurídico de qué es lo que se puede o no puede revelar. El caso es que el hombre ha dimitido. Supuestamente por presiones.
Exacto, por presión mediática.
Mediática.
Porque él es inocente, según declara.
Entonces, claro. Es un poco para que no acosen a su familia.
Todos los que dimiten son inocentes.
Yo creo que ha dimitido porque existe la teoría de que ha dimitido porque es un inútil, no ha podido trincar nada. Entonces, como le han pillado por pasar secretos, no ha podido trincar pasta.
Es una teoría, ¿no?
Sí, es una teoría.
Circula por ahí.
Cuando sí, sí. El río suena, agua lleva. Ahora ha dicho un dicho popular, ¿eh? Tenía que decirlo, se me ha ocurrido.
Muy bien, llevado el dicho. Nos vamos a nuestro mundo Twitter y a una de las noticias, como hemos comentado al inicio del programa, relacionadas con el Papa Benedicto XVI.
¡Mundo Twitter!
Porque el Papa tendrá nueva cuenta, de hecho ya la tiene, para dar mayor al mensaje, mayor alcance, digamos, al mensaje evangélico. Está publicado el diario 20 Minutos, Benedicto XVI lanzará su primer tuit el 12 de diciembre, estamos ahí que no vivimos, en @pontifex_ es en español. Bueno, gracias a Twitter es posible expresar mensajes esenciales que requieren casi un trabajo poético para conjugar sabiduría y precisión. Esta ha sido una de las fuentes vaticanas que ha dado este gran mensaje y gran explicación. A las pocas horas este perfil ya tenía más de 220.000 seguidores entre todas sus cuentas, sumada es la de Pontifex, pero todavía no ha publicado, hasta el día 12 no publicará absolutamente nada.
Yo solo veo un peligro. Porque el tener Twitter, el Papa, bueno, un peligro, quiero decirte. Bueno. No por la parte de... Porque sino para la parte que le toca al Papa. Es decir, ajá, coge cualquier famoso.
¿Pero tú crees que Benedicto va a escribir?
No, yo digo por la parte de los usuarios. Como ahí puede escribir quien le salga del pito.
Ah.
Coge un famoso, por ejemplo, a cualquier famoso, con cualquier movida que pase ya se están hartando de él o más. ¿Tú me estás diciendo que en la cuenta del Papa algún ateo de estos radicalizados no va a empezar a decirle de todo?
Bueno, pero que no pasa nada. Vamos a ver, que tú le digas no significa que se publique. No pasa nada, o sea,
claro,
que tú le digas algo no significa que luego eso salga publicado o se tenga repercusión.
Yo creo que esto va a generar más que otra noticia.
Hombre, lo que pasa es que hay mucha gente que está esperando a que el Papa diga algo y se equivoque para empezar con la mofa, ¿no? Sí, eso sí, para empezar, mira lo que ha dicho el Papa,
esto es el trending topic seguro.
Nosotros sí, lo primero,
seguro.
¿No?
Lo curioso del dato es el 12, ¿no?
El 12 de diciembre.
Que sea el 12 del 12 del 12.
Sí, sí.
Que es como una fecha muy, muy curiosa para que el papa haya elegido como para empezar a su andadura. Quizá anuncie el fin del mundo de los mayas.
Se comenta. O sea, se comenta.
Hay que estar pendiente de lo que va comentando.
¿Sabes lo que va a decir?
Como tiene contacto con Dios, pues quizá Apocalipsis lo anuncie en ese
yo
momento.
Yo sé lo que va a decir. Va a decir, no va a ser el fin del mundo el 21, sino que va a ser hoy, 12 del 12.
Claro,
del
es
12.
Al revés. Es un 21 al revés. Entonces, claro, ahí puede haber el...
Bueno, el Papa ya había usado Twitter, los 140 caracteres de Twitter, en junio de 2011, porque se lanzó un portal informativo en el Vaticano, que es news.va.com. El mensaje era, queridos amigos, acabo de inaugurar www.news.va. Se ha loado Jesucristo. Y claro, se ve que este portal tenía cuenta Twitter y escribió el Papa de manera personal este mensaje. Y ya se ve que se enganchó, estaba ahí con el mono del 2011 y ya definitivamente pues el próximo 12 de diciembre tendremos ese mensaje del Papa que aquí recogeremos en nuestra sección, por supuesto.
Tiene que ser curioso el primer mensaje del Papa, seguramente es muy profundo. Hola, estoy aquí, o hola mundo, soy el Papa.
Hola,
o
algo,
no
hola,
sé cómo hace. Será.
Mira, acabo de subir una foto en el Instagram.
Estaría bien, ¿eh? El Papa ahí en el espejo, dando musculitos.
Hoy para cenar tengo hervidito y...
Bueno, no dejamos el Papa porque relacionado con Benedicto XVI tenemos que decir que los Reyes Magos, se ha descubierto ahora, de repente, no sabemos muy bien cómo pasan estas cosas, pues eran andaluces, según el Papa Benedicto en su libro, que este libro va a ser la gran competencia al libro de Jorge Javier y el de José María Aznar estas Navidades, lo estoy viendo venir. En su libro que se llama La Infancia de Jesús, asegura que sus majestades los Reyes Magos de Oriente provenían de... Tartesos, una región que los historiadores sitúan entre Huelva, Cádiz y Sevilla, así que no venían de Oriente ni nada así. Venían de Andalucía. Los Reyes Magos, ¿qué os parece?
O sea, eran los Reyes Magos de Occidente, porque está justo el lado opuesto donde... Pero yo no sé, porque también dice el Papa en estas revelaciones que ha tenido ahora, porque es claro, al recordar que tiene contacto directo con Dios, pues le ha contado este tipo de cosas.
Sí.
Y la mula y el buey...
No existían.
No existían.
Sí, sí, sí.
O sea, yo entendía que, por ejemplo, la castañera, pues sabía que, bueno, quizá no estaba ahí en ese momento. Pero la mula y el buey... Todo el mundo pensábamos que sí que estaban ahí. El caganet, bueno, quizá en ese momento ya catalanes, no sé.
Había uno seguro ahí.
Ahí seguro que
eso,
habían catalanes
es
porque...
Ella estaba diciendo de referéndum.
Ellos dicen eso, puede ser. Puede ser cultura muy vieja. O sea.
Sí, 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 sí. Y hay muchos comentarios graciosos ya por ahí que dicen que el Papa Ratzinger es el único ser vivo de la historia que tiene el poder de cambiar el pasado sin viajar a través del tiempo.
¿Ah, sí?
Claro, a cambiar la historia de la humanidad así, en un chasquer de dedos.
No, es verdad, no, lo que dice que está refutado,
sí, claro,
por textos sagrados.
Sí, sí.
Y... Lo que dice el Papa va a misa.
Obviamente, obviamente.
Hombre, había ciertos comentarios entre así gente muy conservadora, con ideales muy férreos, ¿no? En esto de la religión, que decían que era un peligro que este hombre hablase así, porque ahora se podían cuestionar también muchísimas cosas, ¿no? Hasta si las cosas más absurdas, como si estaba el buey, estaba la mula, o si los Reyes Magos venían de Oriente, claro, ahora vienen de Andalucía, si se pueden cuestionar temas más importantes, si este hombre puede hacer eso, ¿por qué otras cosas no? Porque es como, no, eso está escrito y está en las escrituras y...
Ya, bueno, yo creo que ahí, claro, en teoría la Iglesia Católica tiene unos dogmas tan férreos que no se pueden cambiar, porque si no ya sería el de madre, ¿no?
Claro.
Pero en principio quien te lo está cambiando es el que tiene la máxima autoridad para hacerlo. Claro. O sea, si alguien lo tiene que cambiar, lo tiene que cambiar el Papa. Me extraña mucho que lo haga a través de un libro, así, bueno, en vez de decirlo, yo qué sé, de una forma más oficial, un comunicado urgente, la mula y el buey no existen.
Papá Noel,
no,
que eran Twitter,
claro.
Tweet sería
un tweet, y ahí está, pum, sencillo, conciso.
A lo mejor ese es el primer tweet.
El rey negro era un pisha. Pues bueno, yo no sé cómo voy a ser andaluz ese hombre. Yo no lo entiendo mucho, pero bueno, podría serlo, no sé.
Tremendo, tremendo. Bueno, estaremos atentos a esa cuenta de Twitter, Pontifex, / es, que esto me parece como tus... Seguro que has sido tú, Adri. Esto de poner las X al final de un nombre es muy de Adri.
Es muy mío, sí.
Sí, sí. Nos vamos a nuestras noticias curiosas.
Los clasificados de cómo está el patio. Busco perro y suegra perdidos. Recompensa por el perro.
actualízate con ¿Cómo está el patio?
Llegamos al ecuador de nuestro programa, momento de las noticias curiosas, como siempre, muy ciertas, que nos va a traer Javi Calderón. Adelante, Javi, todo tuyo.
Pues esta vez va a ser una noticia bastante cercana, es curioso que digamos una noticia curiosa, ambientada en Valencia.
Sí, es raro, ¿eh?
Porque no es bastante normal y además para la gente por fin sepa que esto de verdad está contrastado porque esto ha pasado y lo podéis leer en el Mercantil Valenciano, que es donde lo hemos leído nosotros. O sea, que es un caso real y como todas y cada una de las noticias.
Yo creo que has traído una noticia cercana para dar validez
al resto,
al resto de noticias, ¿no?
Claro, es que ya estamos un poco cansados de que se cuestionen estas noticias curiosas y no.
Ahora me juego el tipo aquí, porque luego si digo falsedades sobre esta noticia, quizá luego me digan, como el resto. No. Vamos a decirlo exactamente como ha ocurrido. Porque, bueno, leemos el titular. Un policía deberá indemnizar a otro por mofarse de él en unas caricaturas. Esto es como las caricaturas de Mahoma, pero en versión valenciana, ¿no? Y en versión policía. La audiencia condena al demandado por a pagar 2.500 euros a su compañero de grupos especiales. Es un nivel ya. Es de la policía local de Valencia. El hombre este trabajaba en la Ciutat Vella. Y entre ellos pues se ve que el señor este se dedicaba a hacer caricaturas en general. A todos sus compañeros, tal. Unos los tomaban mejor, otros peor. Este no le hizo mucha gracia. Voy a leer exactamente tal y como lo de la descripción que hacen en la noticia. Sobre la caricatura. El hombre aparecía ebrio, de uniforme, con collarín, en una fiesta, consumiendo estupefacientes y tirado por el suelo, rodeado de moscas.
Hombre, es un poco una
caricatura. Se pica, ajos come.
Hombre, yo creo que algo de verdad siempre hay en este tipo de cosas y en las bromas.
Hombre, una caricatura.
De verdad hay.
Una caricatura siempre es algo real, un poco burlesco.
Sí, creo que no queremos tampoco mofarnos con el hombre que bastante
a
tiene.
A ver si nos va a poner una multa ahora.
Que bastante tiene y además que yo no tengo ahora mismo 2.500 para darle así porque sí. Hombre, el pobre me se ha sentido agraviado, lógicamente. Porque,
por las moscas, nada más que por eso.
Porque él argumentaba, uno de ellos, el que ha hecho el dibujo, argumentaba que claro, que esto es una cosa habitual, que no tenía por qué enfadarse tanto, pero el juez...
¿Habitual el que haga dibujos?
Dentro del grupo se ve que el grupo de especiales de la policía local de Valencia se ve que eso es un cachondeo padre, según este hombre, porque dice que es habitual, es bastante habitual hacer ese tipo de bromas y que entre ellos se lanzan pullitas y que es algo normal. Dentro del grupo especiales de la PLV.
La PLV.
Es así, yo la conozco como la PLV. El caso es que nada, al final, pues bueno, que eso como iba, que es bastante habitual, entonces que no tenía por qué enfadarse. Pero el juez ha visto un poco de animadversión entre ellos y por lo tanto ha considerado que debería de pagar esta multa a su compañero por hacerle una caricatura. Y ahí se ha quedado la cosa.
Es un buen pastizal, ¿eh?
Es un pastizal.
¿Y el resto de compañeros no han ido corriendo a denunciar?
Pues yo iría.
Claro, ya pero... no. Vamos a sangrarle un poco.
Estamos en crisis. Y para que el hombre ese ya tendrá un límite, ¿no? Su economía. Si van todos compañeros a pedirle 2.500, al final el hombre, pues bueno, acabará en el suelo con moscas. O sea, acabará como sus caricaturas. Hecho un... Bueno.
Adri, ¿tú no te sientes... agraviado por nuestros comentarios en tu sección, ¿no?
No, hombre, no, porque, ¿no? Porque son caricaturas y no tienen ninguna realidad.
Claro.
Bueno, son bromas y no, las bromas
justo
nunca...
Justo acabas de decir que toda caricatura tiene una parte de realidad.
Es que esto no son bromas, no caricaturas.
Es que aquí nos han agredido 1.500 pavos. Bueno, Adrián, más noticias de esta semana.
Yo os voy a hablar de una noticia de la que, bueno, mejor no opino, os la leo directamente, puedo estar o no de acuerdo. Ya al final de la noticia os digo si estoy de acuerdo o no. Y dice así: los jugadores feos rinden mejor que los guapos. Es un estudio que se ha denominado Atractivo Físico y Rendimiento Individual, que ha estudiado lo ha formulado un alemán.
Entonces tiene toda la fiabilidad.
Tiene toda la fiabilidad.
Si no es un estudio de una universidad americana.
Estudio es universidad americana.
La verdad es que esto de que estos estudios absurdos de que los feos rinden mejor que los guapos me parece propio de América, pero bueno, esta vez es en Alemania. Y como no, que tenía que ser por Ulrich, Ulrich Rosar, que es un sociólogo alemán, sostiene que, basándose en su estudio que analizó a 483 jugadores de la temporada 2007-2008 de la liga alemana, que no sé cuál será el nombre técnico.
Bundesliga.
La Bundesliga es lo que quiere decir.
Muy
pero
técnico,
dicho.
Muy técnico no es.
La liga alemana, bueno, la liga alemana, para más familiar. Bueno, pues eso, hizo un estudio con 483 de la Bundesliga y sacó la conclusión de que eso, de que los jugadores feos rinden mejor que los guapos. Y ahora vas a ver las por qué esto. Según esto, los jugadores guapos están sobreconfiados y no se esfuerzan porque como son guapos...
Ya lo tienen hecho.
No sienten la necesidad de destacar.
Ya estoy hecho.
Claro, son guapos, yo no tengo necesidad de destacar. Juego bien. Se da por hecho que juega bien. El caso de Cristiano Ronaldo. Es atractivo, pero no vale lo que se...
O sea,
opino quiero
decirme
yo.
Que los guapos son creídos.
Exacto.
Y por tanto no se esfuerzan, porque
exacto.
Ya se creen que ya
esa es mi opinión personal, que he dicho que la diga al final, pero la he dicho ahora.
Pero vamos a ver,
¿es tu opinión personal o es la del estudio?
Esta es la que digo yo, pero vamos.
Pues
la
del estudio.
El estudio es prácticamente...
Tú ya nos interesa, vamos, relativamente.
A ver, dijo, a ver, quien es físicamente atractivo no tiene que hacer mucho para dar una imagen positiva. Eso es lo que dice Rosar. El jugador piensa, soy bello, no necesito esforzarme demasiado.
Sí, esa es la que has dicho tú
ya,
antes.
La que he dicho yo con mis palabras.
Ah, bueno, vale.
Formulada
es
por
la misma.
Sí, es la misma, exacto. Y puso, por ejemplo, a varios jugadores, además es que está contrastado, puso a varios, de ejemplo, a varios jugadores, a ver si lo encuentro y os lo digo, por ejemplo, los jugadores más atractivos, que eran de allí de la liga alemana, Marcus Daun, Adam Boczek y Marcus Neumair, no sé si sonarán, son los jugadores más atractivos de la Bundesliga.
¿Pero con qué criterio?
De la 2007-2008, escucha, y fueron los que descendieron en el equipo del MS Duisburgo. Son los más guapos, pero descienden. Malos jugadores.
¿Y el más feo?
El más feo es el francés Franck Ribéry del Bayern de Múnich.
Que podemos estar de acuerdo, pero claro, ¿me dices que Franck Ribéry es el mejor jugador del mundo? ¿O esto, eso dice el estudio? ¿O qué?
No, es...
No, porque es, no es el más feo.
Es
si
el, mejor,
el más feo igual.
Es el más
pero
feo.
Franck Ribéry es el más feo, ¿no?
Sí, sí, lo pone de ejemplo.
Mira, Angulo era feo y era un paquete.
Es que
bueno,
es vinculante.
Yo que sé, aquí en la Valencia teníamos a Mista.
Mira, estoy viendo ahí mismo a Pepe. No bueno, sé por qué.
Mista fue pichichi del...
Mista fue pichichi, pero era muy feo.
Bueno, ya, pero tampoco era un grandísimo jugador, fue pero, una temporada buena.
No era malo, quiero decirte.
No sé.
Y era feillo. Pues
cuestionable.
Yo estoy...
Entonces, o sea, tú has puesto a Cristiano el ejemplo de jugador guapo.
De jugador guapo, que...
Es tu ejemplo, pero...
Entonces Messi es más feo que Cristiano,
hombre,
por lo tanto es mejor
Cristiano
que...
Pero Cristiano es muy guapo tampoco.
Cristiano es un buen jugador. Cristiano es un buen jugador, entonces...
Yo creo que es...
Cristiano se esfuerza.
Yo pienso que Cristiano es un buen jugador, pero no tanto como se le ha dado ese bulo.
Quizá Cristiano no gana a Messi por eso.
Porque se lo tiene creído.
O porque Messi es más feo.
Porque Messi es más feo, desde luego.
Pero bueno.
Espero que Ramiro no me esté escuchando, que esto le toca la fibra.
Hombre, bueno, meter Messi meta goles, yo creo que les da igual que sea.
Sí, yo creo que a esa gente le da igual. Además, hay una cosa que seas guapo, seas feo, si tienes millones en ligas igual. Esa es mi conclusión final.
Conclusión del estudio, ¿no?
Esa es mi conclusión propia. Ahora, yo digo una cosa, los que somos guapos y jugamos bien y no tenemos ese problema.
Madre mía, Adrián. Por Dios. Nos vamos a nuestras noticias del cine.
Impureza informativa en ¿Cómo está el patio?
Momento de nuestras noticias cinematográficas y he puesto esta canción de Adele, que es Skyfall, es la de la cabecera de la gente 007, porque es que como llevamos dos semanas comentando cosas de esta peli, pues ya he ido a verla, tenía que comentarla. Y vale la pena, ¿eh? O sea,
vale la pena.
He ido a verla porque está
¿incluso
chula.
¿Incluso los fallos de Raccord?
Sí, pero no son muy evidentes, ¿eh? Esto tienes que volver a verla repetidas veces para quedarte con las cosas, ¿eh? Pero está bien, está bien. Oye, y Daniel Craig me gustó, ¿eh?
Es que ese tío lo tengo atragantado yo, ¿no?
Sí, sí, a mí...
Me cae mal.
No, si es que no he visto todavía ninguna película
¿Ninguna de él de
007,
pues,
la verdad.
Pues a mí me gustó. Y por cierto, al final pensé, joder, qué momentazo para un actor tiene que ser el papel culmen de su carrera. Cuando llega la ruedecita está blanca y tienes que disparar a la pantalla, ¿no?
Es como el inicio, ¿no? El inicio de la...
Ese es al final, pero vaya que, joder, qué momentazo para un actor hacer esa escena, ¿no? Tío, no sé.
Debe ser el top de la carrera de un actor, ¿no?
Bueno.
Me pareció brutal. Yo dije, ¿cómo tiene que molar? Bueno, vamos a más noticias, porque hoy vamos a hablar de Padre de Familia, que va a pasar también a la gran pantalla. It seems today. Seth MacFarlane, que anuncia que está preparando una película de padre de familia, una serie pues muy crítica, humorística, de gran éxito en Estados Unidos y que se ha propagado también por el resto del mundo. Pues Seth MacFarlane, que es el director, el creador de esta serie, de una serie muy irreverente, dice esta noticia de Fórmula TV, que pasará a ser pues una película en el cine. Ya había hecho una película para televisión, ambientada o en fin, con lo de Star Wars y demás, basada un poco en la historieta de Star Wars. Y ahora va a ser una película que se pueden ver en los cines, al estilo de Los Simpson, por ejemplo, que también pasó hace 3-4 años a gran pantalla.
Lo que criticaba, bueno, criticaba, decía Seth MacFarlane, es que le era complicado recibir una película de padre de familia porque decía que, al igual que ocurrió con Los Simpson con la película, podía, que la película de Los Simpson podía haber sido fácilmente un capítulo más o un par de capítulos más de la serie. Entonces sí, decía, ¿para qué voy a hacer yo una película pudiendo hacer lo mismo en un par de capítulos? Y dice que al final, no ha querido revelar por qué, pero al final ha encontrado la fórmula para hacer una película sin que se pudiera hacer en la televisión.
Ha dicho que está buscándole, que la va a encontrar.
No, que la ha encontrado ya.
O sea, que ya
según
lo tiene
al
claro,
final
¿no?
de esta noticia decía que ya la tenía,
ya
encontrado la fórmula
de...
por la que esta película solo podía ser realizada en cine.
Sí, claro, cuando tú coges una serie de televisión y le dices, voy a hacer una película sobre esa serie de televisión, pues quizá le puedo meter más presupuesto, ¿no? Le meto más efectos especiales, etcétera, y tal, y hago una película más espectacular, ¿no? Que lo que es un capítulo normal.
Claro.
Pero siendo unos dibujos animados, tú prácticamente puedes imaginar lo que quieras y puedes dibujar lo que quieras y meter los efectos que quieras, porque realmente solo hace falta dibujarlos. En una explosión la dibujo, no hace falta meter más dinero en eso. Entonces yo lo veo complicado encontrar algo que lo diferencie, como lo hagan en 3D o le pongan algo así espectacular, veo complicado.
Yo creo que ocurre también con la serie, en cualquier serie. Te meten una película de una serie y dices, vale, sí, guay, está bien, pero en un par de capítulos se podría haber hecho eso. ¿Qué necesidad hay de hacer una película? Es como si le diera más prestigio a una cosa. Está todo el mundo metido que el punto más álgido de la carrera del audiovisual es el cine, pienso yo, ¿eh?
Aunque hoy en día las series están teniendo un...
Sí, pero siempre se dice aquello de, a ver si hace una película de...
Sí,
yo me acuerdo al final de Lost, ¿van a hacer una película de Lost o no?
Ya.
¿Te quedas con eso de en plan, no?
Hombre, en principio para la productora y demás son más ingresos que los que pueden obtener en televisión, en principio. O un ingreso adicional, porque si la serie tiene éxito en televisión, encima tienes el ingreso en cine, pues...
Claro, sí, está claro.
Pero también bueno, es la novedad, ¿no? Porque la gente se puede haber cansado de la serie y le da una especie de nuevo empujón, ¿no? Que es una película, es algo diferente, puedes ir a verlo a un cine, no es tanto de casa y eso, y
claro,
no sé, es otro producto que, bueno, que puede funcionar.
Bueno, Seth MacFarlane, que es como uno de los hombres de momento en Estados Unidos, va a ser el próximo presentador de la gala de los Oscars, recordemos.
¿Ah, sí? Eso no lo sabía yo.
Va a presentar los próximos Oscars y además su primer largometraje, Ted, es, bueno, una película que tuvo bastante éxito de taquilla en Estados Unidos. En España también fue una de las películas que más recaudó este verano. No la he visto, ¿eh?
Yo tampoco, tengo mucha curiosidad por verla.
La tengo comprada por internet.
Comprada.
Ya veremos a ver qué tal. Bueno, vamos a más noticias que hemos encontrado. Y bueno, esta es ambientada en el mundo Disney. Porque se han encontrado 10 formas de Disney para corromper la mente de los niños.
Totalmente de acuerdo.
Sabía que Adri iba a estar de acuerdo. Un estudio que ha hecho el portal Litzverse, que dice, o establece un decálogo de malas prácticas llevadas a cabo por la productora en sus casi 90 años de historia, en precisiones históricas, estereotipos raciales, delgadez extrema o machismo. Muy bárbaro, ¿eh? Como por ejemplo, vamos a hacer este ranking, que son, como decimos, 10 maneras de corromper la mente de los niños, según el portal Litzverse, y que mantiene la factoría del ratón Mickey. 10 imprecisiones históricas. Dice que este es uno de los argumentos más utilizados por los críticos para desacreditar la supuesta inocencia del universo Disney, sobre todo en pocos casos en los que las películas estaban basadas en hechos reales. Dice que el caso más flagrante es el de Pocahontas, en la película que se enamora del colono inglés John Smith, pero decían que Pocahontas tenía solo 10 años en la época retratada por la película y Smith entabló amistad con ella. pero no hubo ningún romance. Es decir, que este hombre estaría ligándose a una niña de 10 años.
Pero lo que he leído más heavy de esto es que al final de esta película, si recordáis, los nativos y los colonos hacen amiguitos. ¡Mentira! Los colonos se cargaron a todos los indígenas.
Pero es Disney, no puedes poner ahí cómo matan a un montón de indígenas.
De hecho, te dicen la cifra, el 90% del pueblo indígena de
Puedes ponerlo, pero no al final.
No, por en medio y luego después se reconcilian, ¿no? Claro, los matan a todos y luego se reconcilian.
Exacto, el 10% que queda que se reconcilie.
Pero quien los mata sería el feo, ¿no? Porque hay otro comentario por ahí.
Claro, el feo de los colonos.
Después adelantaremos que...
Bueno, aquí, como decía Adri, el 90% del pueblo indígena es aniquilado por enfermedades o por el genocidio a manos de grupos de los colonos. Es decir, que eso se lo comen. Impresión histórica. Número 9. Aún no hemos llegado a la fealdad. El número 9 es delgadez extrema. Y dice que cada princesa o heroína de Disney... A excepción de Blancanieves, que se ve que...
Que eran los 30 y los cánones de belleza eran otros.
Era un poquito más gorda, pues...
Estaban más las mujeres rollizas.
Dicen que casi todas han lucido la cintura de fideo de rigor.
Hombre, la Cenicienta tenía el corsé ese que parecía que se le fuera a caer la columna en cualquier momento.
Sí.
Pero es que Disney siempre pone muchos clichés, muchos tal. Entonces, si está gorda, pues sería la gorda. Tendría las cualidades de la gorda, ¿sabes? Porque Disney es muy así, ¿no?
Pero podría ser rellenita, no pasa nada, ¿no?
Ya, no podría serlo, pero bueno, no es el caso. Es un poco rollo Barbie, todas son un poco Barbie. Y bueno, es lo que toca.
Atención al número 8. Según este portal, Disney dice que el acoso sexual es aceptable. Yo, esto ya me parece bastante heavy. Uno de los temas recurrentes de Disney contempla una princesa desvalida que necesita el beso del príncipe azul para despertar de un fatídico letargo. Esto es una de las cosas que pasan, creo que es en La Bella Durmiente, ¿no? Sí. Porque cabe entender que a algunas personas no les importe ser despertadas por un príncipe guapo y rico. Es cierto que la mayoría rechazaría la idea de que un tío te entrase en casa y te pegas un beso en la boca.
Hombre, yo lo veo bastante lógico, ¿eh?
No sé. Hombre, visto así, es que claro, nadie se ha planteado de esa manera. Hay que ser un poco retorcido, pero luego lo piensas y dices, bueno, yo qué sé.
Porque el tío estaba bueno a los ojos de la Bella Durmiente.
Y claro, rico.
Claro. Pero ¿y si estaba colada por otro? Y llega el tío este así, sin consentimiento ni nada, ¿sabes? Que es casi violación, o sea, sin consentimiento ni nada, coge y zasca, le mete la lengua. Daniel, es verdad, ¿eh? Yo nunca había visto de esa manera y luego lo pensaba y digo, pues tiene razón.
La séptima posición está que aparecen mensajes subliminales, pues dicen que en ocasiones introducen mensajes ocultos en sus películas como una
banda
de sonido.
Esto me parece muy fuerte.
El caso más notable, según dicen aquí, ocurrió en la copia en vídeo de la película Los Rescatadores. Mientras dos ratones cabalgan sobre una lata de sardinas, una fotografía de una mujer en topless se puede percibir durante unos pocos fotogramas en una ventana.
Yo esto me lo creo, ¿eh?
Retiraron la copia.
¿Sabes lo que ocurre? Que yo tengo la película esa en VHS y pienso...
Uy, así estás tú como estás, ¿no? Así
claro, tío, estás. Me han destrozado mi vida por culpa de esos fotogramas.
Yo demandaba a Disney.
Sí, a ver si saco 2.500 euros como el policía.
En la sexta posición, la importancia del estatus social. Dicen que todos los héroes y villanos de Disney suelen ocupar los puestos más altos de la jerarquía social. Son príncipes, reinas, reyes...
Claro, aquí, ahí estoy de acuerdo.
Aquí la crítica era como que los malos son los ricos y tal, no sé cuánto, pero la princesa, porque si sigue siendo para abajo, dice que la princesa quería también siempre... ascender, ¿no? Quiere casarse, pegar el braguetazo y ser como la dueña del castillo.
Pero que...
Es un poco hasta que no triunfa, hasta que no se casa con el príncipe y consigue la pasta.
Claro, pero es princesa y príncipes. Eso es un estatus social. No sacarán el campesino que...
Sí, pero que quiere ascender. O sea, ella su triunfo, el final de la película siempre es casarse con el millonario, claro. Y ascender socialmente y conseguir la pasta, ¿no? El botín.
Sí, aquí dicen además que la Cenicienta, en la película de Cenicienta, su triunfo se basa puramente en que es más guapa que sus hermanas y por eso ella es la que logra el objetivo.
Claro. Porque tiene cintura de fideo.
Porque quizá una de sus hermanastras sea muy noble y con buen corazón. En realidad dicen que no, pero bueno, quizá en el fondo...
Sus hermanastras son muy malas, muy malas. Bueno, en la posición número 5, la fealdad es inmoral. En casi todas las películas de Disney, el antagonista... es retratado como un ser feo, animando a los niños a asociar los rasgos del personaje con su maldad. Los personajes femeninos son particularmente sensibles a este tratamiento y todas suelen poseer alguna de las tres cualidades que suelen definir a una villana de Disney.
Gorda, su fea gordura, y estatus social, ¿no?
Su gordura, en el caso de la mala de la sirenita, su vejez, la de Blancanieves, o la espantosa fealdad, ya no es... No, de las hermanas de la Cenicienta.
Hay que decir que, claro, hay una película donde un personaje es feo, ¿no? Que es la de Jorobado de Notre Dame. donde él es feo y no te lo ocultan, o sea, es tal.
Sí, es,
pero como es algo que no se puede transformar, como la bella y la bestia, que la bestia se transforma y ya se convierte en guapo, entonces no pasa nada. Pero este, como tiene que seguir siendo feo, porque no le pueden ahí hacer una operación ni nada de esto en esa época.
Aún no se estilaba.
Aún no se llevaba, ¿no? Entonces se inventan un personaje guapo para que se case con la gitana, que
exacto,
es la princesa del cuento, ¿no?
Claro.
Entonces que no se puede casar el feo con la princesa porque quedaría todo un poco mal, ¿no?
Exacto.
Tiene que venir un guapo y casarse y robársela y quedarse el tío pues feo y soltero, o sea.
Ese es el principio 4 que ha establecido este portal, que la belleza es moral, donde es lo de Jorobado de Notre Dame, o la bella y la bestia, que la chica se enamora de una bestia y al final pues se tiene que convertir en guapo porque se ve que ese romance no puede pasar a más y el tío sigue siendo un monstruo. O sea que, en fin.
Sí, la verdad es que sería un poco zoofilia. Ya sería muy fuerte zoofilia en Disney.
Pero a mí el que me gusta es el que viene a continuación, me parece increíble.
El número 3, que es imaginería satánica. Aunque estamos ante un tema delicado, se comenta que existen evidencias que sugieren que Disney ha utilizado temas satánicos en sus películas. Dicen que en La Bella y la Bestia, retratada con cuernos y colmillos, simulando la bestia, o sea, el demonio, perdón, y recreando la imagen tradicional, como decimos, de eso, pues de Lucifer. Dicen que en El León, la Bruja y el Armario, pues también hay una recreación de... Es que hay un tema que yo no quiero...
Sí, no lo toques, no lo toques tocar, porque es un poco delicado.
Ya me parece demasiado delicado.
Sí.
¿Por qué te gustaba la imaginería satánica? ¿Era por el tema delicado o...?
No, porque, a ver, satánico siempre es asociado a Lucifer, el diablo, el demonio, 666, sangre, estrellas de David, esas...
Sí, sí, ya, para.
Que no, a ver, que hay momentos que ya se parece que se están inventando las cosas en el estudio.
El punto número 2 es todos de color de rosa, que bueno, esto es Disney, ¿no? Es evidente que siempre es así. Y el número 1, estereotipos raciales, que dicen que la factoría Disney ha sido acusada además de explotar de forma salvaje de los estereotipos raciales. El ejemplo más sonado es el de los cuervos de Dumbo, que usan un... Bueno, se mofan del pobrecito elefante porque no puede volar y es diferente a ellos y dicen que jamás va a poder volar porque tal, ¿no? Decían que son un poco...
Los raciales, pero es que hay otro en
los aristogatos.
En los aristogatos sale un gato chino comiendo galletas de la suerte y lo curioso de todo esto es que las galletitas de la suerte se le inventaron los yanquis.
Sí, pero resulta que no habla bien, ¿no? Es un poco... Soy chino, como si estuviese medio tonto, ¿no?
Galletitas de la suerte.
Entonces, claro, eso no... No queda bien, ¿no?
Esto es el mundo Disney. Según el portal, insistimos, que es una página web, ¿no?
Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo siempre he pensado que Disney...
En todo, ¿no?
Litzverse, se llama.
Se aburrían, ¿eh? Se aburrían.
Se aburrían mucho nosotros más que estamos aquí contándolo. Nos vamos a la recomendación de cómo está el patio.
La recomendación de cómo está el patio.
Y como cada semana, Adrián nos trae una recomendación para los espectadores, para los oyentes de este programa, de UPV Radio, de Bulchasar Radio, de Radio Manises, para que no vayan al cine, para que no tiren su dinero tontamente. Adri, por favor.
Una vez más me reitero en que por favor hacedme caso, que os ahorraréis una pasta en películas que deberían estar prohibidas, porque ese es dinero que se gasta la gente en, habiendo crisis, hacer películas buenas, o no hagáis. Bueno, la de esta semana se llama Peso Pesado, o en inglés Here Comes the Boom.
Vale.
Here Comes the Boom, nacionalidad, a ver si la adivináis.
¿Estadounidense?
Estadounidense, y la típica americanada, ya lo digo ya. Género, acción, y yo le he puesto birria comedia yankee. Es lo clásico, la comedia yankee, y ya sabemos de qué picojea. Y el director es Frank Corazi. Lo bueno de la peli es que sale Salma Hayek. Malo, todo lo demás. ya está. Y bueno, otros intérpretes son Kevin James, Henry Winkler y Greg Germann. Se estrenará este próximo viernes.
¿Y de qué va?
Ahora voy. Me ha hecho gracia esto del tagline, que no lo había descubierto hasta hoy, que se ve que es la frase que define la película, y es, se va a partir la cara por los alumnos.
¿Tagline?
Ahora, sí, el tagline. Ahora veréis por qué. Resulta que la sinopsis va de... Es bastante curioso. Scott Walsh es un profesor de biología de 42 años que le diagnostican... No, esto me lo acabo de inventar.
¿Ah?
Es un profesor de biología de 42 años...
Yo me lo creo, no sé.
Que en su instituto está en crisis y está en decadencia y suprimen la clase de música. ¿Qué hace este hombre? Se niega que suprimen la clase de música y no se le ocurre la fabulosa idea...
Llega Wert, ¿no?
No se le ocurre otra fabulosa idea que dedicarse a las artes marciales mixtas para recaudar dinero. Empieza a darse hostias con todo el mundo y al final salva el colegio. Os lo siento, se chafa la película, pero así no vais a verla.
Pero vamos a ver. Pero,
bueno, y entre
¿cómo ellos, es eso? O sea, se dedica a esto por la calle y consigue dinero.
Empieza en lo más low.
Utilizando sus artes marciales.
Sí, pero a los Robin Hood, robando a los ricos.
No, empieza en el low status.
Dinero, te meto, ¿sabes? Es un poco
no,
así, ¿no?
Empieza, es competición.
Ah, es competición.
Empieza en low status y como Como, ah, pasa como en Disney, al final alcanza.
Es un poco de Karate Kid, ¿no? Un poco Karate Kid, pero era adulto.
Sí, más o menos. Al principio Salma Hayek, la que hace de Salma Hayek, que se llama la profesora Bella.
Bella se llama.
Bella, en inglés Bella. Bueno, parece más italiano. Bueno, da igual. La cosa es que no le parece bien, porque los chicos violentos no le gustan. Pero al final, como ocurren estas tonterías, pues se siente intimidada por el poderío de este hombre. Saco doble moraleja de esta película, al igual que hacíamos en Disney. La primera moraleja es: la violencia es la solución de todos los problemas, porque a base de hostias recupera el dinero. Pero, hombre. Y la segunda moraleja es: los tíos fuertes, chulos y violentos siempre se llevan a las chicas más guapas. Con lo cual estoy bastante indignado con esta película. Si queréis escuchar el tráiler, yo no lo recomiendo.
Repita otra vez el título para que la gente se quede.
Peso pesado, o en inglés, Here Comes the Boom.
La gente aquí no sabe inglés, Adri. Peso pesado en los cines, así que ir con cuidado.
Que no vayan.
El Instituto Wilkinson arrastra desde hace tiempo problemas de presupuesto. Vamos a eliminar todas las actividades extraacadémicas.
¿Y estos chicos? ¿Por qué no reunimos el dinero?
Ya, ¿y quién va a hacerlo?
Nosotros.
¿Cuál es el plan?
Tengo que encontrar una solución.
Pero después de ver el combate.
Cuesta creer que cobre 10.000 pavos por esta actuación.
Pero se ha perdido.
El ganador se embolsa 50.000.
Quiero combatir en artes marciales mixtas.
¿Estás loco? ¿Conoces el reglamento?
¡Uy! No, no tengo ni idea.
¡Eres profesor, Scott!
Uy, ¿llamamos a un médico?
¿Quieres combatir? Pues empieza en la jaula.
¿Eso era un gallo?
A ver cómo lo digo. Vale, va. Esto es ¿Cómo está el patio? No hace ni puta gracia.
Bueno, pues nos vamos a nuestra sección de tele y música para finalizar nuestro programa en estos últimos 6 minutos que nos quedan. Bueno, nos contamos que una de las noticias de esta semana, desde luego, ha sido en el mundo de la televisión y radio también, se han premiado premios Ondas, que han exaltado a los grandes clásicos. El Liceo de Barcelona, que acogió la entrega de estos galardones, que este año han reconocido la experiencia de periodistas y programas, como por ejemplo periodistas como Luis del Olmo, Jordi Hurtado o el programa Hora 25. Pues Luis del Olmo, Concha Velasco, Jordi Hurtado han sido uno de los grandes, o sea, fueron los grandes ganadores de la noche. Jordi Hurtado, que pasó por nuestro programa, premio al mejor presentador, Concha Velasco mejor actriz, Luis del Olmo mejor presentador de radio. Grandes clásicos de panorama televisivo y radiofónico que se llevaron al final su reconocimiento en estos premios prestigiosos, edición número 59 de los premios Onda.
Yo me alegro mucho, sobre todo por el resultado, ¿no?
Yo también.
Lo tenemos como muy...
Idolatrado aquí.
Idolatrado, ¿no? Es como ya nuestro, ¿no?
Sí,
nuestro Jordi Hurtado, ¿no? Y a cada persona que entrevistamos parece que la sientes más propia, ¿no? Y me alegro mucho de que...
cercana.
De que le reconozcan su carrera y su...
15 años lleva,
¿no? El premio a su carrera hasta dentro de 50 años no se lo van a dar, porque como no envejece el hombre...
El hombre este es inmortal, todos lo sabemos. Sí. Dentro de la leyenda de Jordi Hurtado, de que es un robot y está la que es inmortal, y están varias leyendas, y una de ellas es esa. O sea, cuando se... le den el póstumo, ¿sabes? Nosotros ya ni estaremos.
Es verdad. Bueno, Jordi Hurtado, no son 15, ya son casi 16. En febrero eran 16 años de saber y ganar, y este hombre lleva una trayectoria impresionante. Se dieron más premios, por ejemplo, a Javier Gallego, el director de Carne Cruda, que se emitía en Radio 3. Bueno, ahora ya saben que le dieron el premio por mejor programa de radio, por su capacidad transgresora, pero en fin. Se cambió el gobierno, se cambió la programación, por supuesto. Y también se dieron premios a La Voz, mejor programa de televisión en Telecinco, mejor serie Downton Abbey, mejor serie internacional. Mario Peña, por su papel en Aída, ganó el Ondas a mejor actor. Concha Velasco, como hemos dicho, mejor actriz. Y, en fin, Arús City, que es el programa de Alfonso Arús, que está bastante entretenido, ¿eh? Que se emite en televisión catalana, 8TV, he visto fragmentos del programa y está bastante entretenido. Alfonso Arús, que hacía el Forza Barça al ataque.
Al ataque.
Tremendo. Bueno, pues como hemos dicho, nuestra felicitación a Jordi Hurtado, entre otros muchos ganadores, que ganó ese premio Ondas a mejor presentador de televisión. Y también en cuanto a televisión, nos contamos una noticia para estas campanadas, pues en este caso las precampanadas, que se van a dar en Neox. ¿Y quién la va a dar? La anciana del Ecce Homo va a estar ahí presente en este show que va a emitir Neox. Cecilia Jiménez se llama la mujer. Y el 30 de diciembre, como es habitual, pues harán estas precampanadas. No sé si alguno de vosotros la vio el año pasado y si tiene pensado verlas este año.
Ni una ni otra, ¿no? No tengo pensado verlas ni las vi en el pasado. O sea, a mí...
¿No vas a ver a la mujer del Ecceo Moima? A lo mejor te pinta algo.
Bueno, pues lo veré en YouTube cómo se ven estas cosas, ¿no? Después.
Sí, es verdad.
A mí me parece un personaje muy entrañable. Yo creo que esta... me resulta extraño, porque siento, todavía no está cerrado el contrato, pero me resulta extraño que esta mujer, que estaba avergonzada de lo que había hecho, ahora se suma al carro de la televisión y esto.
Hombre, si te ponen un fajo de billetes en los morros...
Pero a mí me agrada, porque a mí me gusta ver a esa mujer y me gusta la sensibilidad con que dice las cosas. Es cierto, o sea, estaba compulgida cuando hizo aquello y bueno, yo qué sé, es un personaje entrañable que yo creo que debería estar presente siempre en la televisión y no deberíamos de dejarlo ahí al margen como anécdota, sino algo introducido en nuestras vidas.
Yo saco otra conclusión de esto, o sea, a lo mejor el año próximo me sacan a la de la leoparda en la piscina.
No,
o sea,
no.
Haces cualquier cagada que salgas en la tele montando un espectáculo. Ojo, y ya tienes un puesto.
Se decía que iba a estar como acompañante de esa mujer, la vecina de Borja. Es la que la lió en la trapa un millón. A mí no me viene el nombre a la
sí, la mujer está... ¿Cómo se llamaba esta?
No recuerdo. Remedio...
Cervantes.
Pero que ocurrió en la trapa. Vale.
Yo desde aquí hago un llamamiento para que hagan las campanadas los tíos del Eclipse. Que me faltaba. En la Sexta la va a dar
el pim pam, toma la casita.
Me he hecho admirado Alberto Chicote,
por cierto,
con la chica de con la Sabatés, Sandra Sabatés, del Intermedio, una chica gran profesional.
Sí. Excelente profesional, sí.
Por cierto, me traía la cocina que la han renovado por una segunda temporada, también en cuanto a la actualidad.
Hombre, estamos de enhorabuena entonces.
Sí, sí, gran programa,
Somos fans de ese programa.
Muy entretenido. Bueno, pues como decimos, estas precampanadas que la pasada temporada presentó Marisa Naranjo, que es aquella que se equivocó en el año 89, confundiendo los cuartos, ya vamos, en fin, la lió buena.
Pues
en televisión española, que confundió los cuartos con...
Pero esto es buscar personajes que han hecho cagadas, ¿no?
Es lo que digo, la conclusión es buscar a gente que ha hecho algo mal para sacarla.
Es verdad, porque la mujer pintó mal el cuadro. Esta la cagó con el concursante. Y, o sea, son todas las cagadas en un día, claro, es un día que no es Nochevieja, es un día también falso. No sé, es un poco extraño todo.
Sí. Una cosa muy extraña. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Nosotros ya sin más dilación vamos a pasar a despedir esta edición número 153. Abrir los labios para exclamar. Ay, que cómo está el patio, qué barbaridad. Bueno, pues pasamos ya a despedir este programa. Un saludo a todos los oyentes que nos escuchan en Radio Manises, en UPV Radio y en Burjassot Radio. Nosotros queremos insistir una última vez antes de irnos en esta campaña que está llevando a cabo la Radio Municipal de Manises de recogida de alimentos desde el 3 de diciembre hasta el 19 de diciembre. Pueden traer sus alimentos aquí a la emisora de horario de 8 a 2 y media y de 4 a 10 en la calle Mayor 91 de Manises. Pues bueno, pueden aquí traer alimentos de primera necesidad como aceite, pasta, arroz, legumbres, azúcar, lo que sea, para ayudar a la gente que de verdad lo está pasando muy mal en esta campaña solidaria de la Radio Municipal de Manises con Cáritas Interparroquial de Manises. Bueno, hasta aquí esta campaña. La semana que viene seguiremos insistiendo y Adri, esperamos aquí tu botella de aceite de gran calidad y recogido por él.
Y también os traeré alguna a vosotros para que la probéis.
Venga, que fluya.
Y vino también si queréis.
Adrián Correcher, buenas tardes, noches.
Muy buenas, hasta la próxima semana.
Javier Calderón, igualmente.
Buenas noches.
Buenas noches. Y Javier Pastor, que vaya bien. Y la semana que viene, si puedes, por aquí te esperamos.
Nos vemos.
Bueno, se despide quien nos habló con mucho gusto, José Manuel Barragán. Volvemos la próxima semana con más ¿Cómo está el patio? Que sean felices. No tengo resaca, qué barbaridad.